Bueno, una jornada que viene a confirmar el creciente interés de la ciudadanía por conocer su historia, recorrer espacios emblemáticos y apropiarse del patrimonio de una manera cercana y participativa. Y aunque el reloj avanza, la invitación sigue abierta porque todavía quedan actividades durante esta tarde para seguir descubriendo rincones, relatos y memorias que por un fin de semana vuelven a abrir sus puertas para todos en este Día del Patrimonio 2026, María José.
Gracias, Paula. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con esa información llegamos al fin de esta edición de Radiograma. El cielo en Santiago se encuentra nublado y con bruma, la temperatura es de 12,1 grados y la humedad alcanza un 76%. Gracias por informarse con nosotros y sigue en compañía de Bio Bio. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
En Bio Bio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Muy bienvenidos a Deportista con Historia. Esta conversación que usted puede ver en TV Bio Bio y también escuchar en Bio Bio la radio. Hoy tenemos un tremendo invitado acá a nuestro set porque fue elegido, entre otras cosas, el mejor deportista de nuestro país el año 2023. Ha sido campeón mundial también de paranatación el año 2022 en Portugal. Bueno, vamos a conversar de eso y de toda su vida. Queremos agradecerle hoy día al Tigre, a Vicente Almonacid. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, hola, vaquero, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, yo te digo Tigre y tú me dices vaquero.
Sí, así estamos.
Fantástico. ¿Por qué te dicen Tigre? Primera cosa.
Bueno, es un apodo que auto me puse y auto me empezó a decir la gente porque me gustan mucho los tigres y el primer tatuaje que me hice fue un tigre en el brazo y era como el más reconocible porque obviamente no tenía ningún tatuaje y la única como mancha de tinta que tenía era el brazo de un tigre gigante que tengo, entonces por eso me empezaron a decir tigre.
¿Y eso por qué? ¿Por qué el tigre en particular?
No, me gustan los tigres, siempre fue mi animal favorito, es como el único felino que le gusta el agua, yo nadador, como que... Y además yo lo represento como mi fuerza interna, como todo lo que me empuja hacia adelante, superando las adversidades. Para mí tiene un significado especial, no es como porque sea un tigre o otro animal, sino como para mí significa algo especial.
Ya, bicho también.
Bicho.
Ya, bicho. Vámonos al año 2000.
Vamos al año 2000.
¿Naces?
Sí, nací el 28 de octubre del año 2000. Nací con un tumor en el dedo índice de la mano izquierda, en el cual... por cuenta de muchas operaciones que vamos a seguir hablando más adelante. Al final estoy así, desarticulado de hombro y escápula, pero ese año nací con el tumor. Fue algo súper, lo que me cuentan mis papás, yo obviamente era un bebé, súper sorpresivo para ellos porque era como el primer rastro o la primera aparición de un tumor cancerígeno en la familia. Entonces todos estaban súper asustados, mis papás como que no sabían qué hacer y... tuvieron que esperar hasta los 5 años recién para poder hacer la primera cirugía.
Ya, o sea, tú ya venías con este diagnóstico desde que naciste.
Sí.
Y eso lo notaron cuando tú naciste, antes no.
Claro, lo que me explica mi papá es que como que había algo raro, como que ya venía como la mano con malformación, como que venía el dedo índice montado sobre el dedo medio, pero de ahí a que se viera alguna masa o algo en la eco o algún examen, no se veía nada más, sino se veía como una malformación solamente. Pero ya cuando nazco, se ve que es algo que es más que una malformación, sino también que un tumor, y ahí como que se ve como la realidad que es un tumor cancerígeno.
Y me imagino que con algún miedo ahí a la situación, pero tus papás deciden, por indicación médica, esperar hasta los 5 años.
Claro, o sea, era primero ver qué onda, qué era, empezar a investigar. Operar a un niño tan pequeño igual es como súper riesgoso, ni siquiera sabiendo cómo viene en su totalidad, viendo todos los exámenes. Entonces se trató de hacer algunos tratamientos, algunas cosas, algunas investigaciones, y al final se decidió que cuando cumpliera 5 años iba a tener mi primera cirugía, y fue la amputación de mi dedo índice junto con el tumor en ese momento.
¿El tumor estaba ahí?
Sí, el tumor estaba en el dedo índice, y lo que hacía que estuviera mal formado, estuviera el metacarpiano, que es uno de los huesos que está dentro del tumor, estuviera cortado, entonces era como más chiquitito, que era casi como un dedo meñique, un poquito más chico, y estaba montado sobre el dedo medio. Entonces cortaron el dedo y sacaron todo el tumor que quedaba.
¿Tú tienes noción de esa operación?
Sí, fue la primera operación que tuve y la recuerdo bien vívidamente. Recuerdo que obviamente no sabía nada, no tenía ninguna experiencia entrando a un pabellón, era alguien muy chico. Y yo recuerdo que me duermo, que me ponen la anestesia, la mascarilla, e inmediatamente como que yo siento que despierto. Fue una cirugía como que duró como 4 o 5 horas, pero yo sentí que fue inmediato que desperté. Y despierto y de a poco empiezo como medio mareado, a sentir como una presión en la mano izquierda, a sentir como una presión como que se fue transformando en dolor, hasta que ya era un dolor súper, súper presente. Y tenía toda la mano enyesada, yo sentía que era el yeso el que me estaba haciendo como el dolor. Empecé a gritar que me sacaran el yeso, y como que hasta que como me inyectaron un calmante y como que me quedé dormido de nuevo. Ya después, cuando desperté, ya era un poquito más consciente de que tenía el dolor, pero como esa primera impresión de despertar en un pabellón con 5 años, fue como súper impactante para mí en ese momento.
¿Para tus papás te contaron que te iban a cortar un dedo? ¿Sabían eso? ¿Tú sabías eso cuando estabas operándote?
No sabía. Sinceramente no lo recuerdo muy bien. Creo que no me dijeron, solo dijeron que me iban a operar la mano, pero no que me iban a cortar el dedo.
Cuando te das cuenta, cuando ya te sacan el yeso y ves que no tienes un dedo, ¿te acuerdas de eso?
Sí, me acuerdo, pero no fue algo tan significante en ese momento para mí, porque yo siempre, y mis papás siempre me inculcaron a ver la vida de forma súper positiva. O sea, cuando estaban pasando estas cirugías, cuando ellos pasaban estos como problemas que yo tenía en la infancia, que al final fue súper distinta a lo de los niños o mis compañeros de colegio, por ejemplo, que tenía que ir al médico muchas veces al mes, que tenía que operarme y faltar de repente mucho tiempo. Empecé a cuestionarme si es que era culpa mía o no, porque uno cuando es niño como que te dicen así como, si te portáis mal te van a pasar cosas malas, o te van a castigar, o no te van a llegar los regalos de viejito pascuero, cosas así. Yo le preguntaba a mis papás como, ¿por qué me pasa esto a mí si yo me porto bien, me va bien en el colegio, me como toda la comida? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo esta mala suerte de que me pase esto? Y mi papá me dice, y me acuerdo mucho, y fue algo que me marcó en ese momento, quizás no como las palabras en sí, pero ahora hace un poco tiempo empecé a escribir un libro y empecé a recordar y volver a vivir esta imagen. Y me dijo, Vicente, lo que pasa es que a ti te tocó la mata más cargada nomás, pero eso significa que tu tallo es más fuerte que el de los demás, que tú vas a crecer con más fuerza que los demás. Te tocaron cosas más difíciles, pero vas a crecer más fuerte que los demás. Y eso penetró en mí de una forma súper fuerte, porque inconscientemente empecé a ver todos los problemas no como problemas ni cosas negativas, sino como desafíos, como cosas que poder superar, y que si los superaba yo iba a ser más fuerte, como que estaba forjando una personalidad, estaba forjando un ser humano que iba a ser mucho más fuerte que alguien que no lo hubiera tocado. Y hasta el día de hoy lo pienso, y sé que a veces suena como súper tajante y feo, y es como, porque sí, es verdad que el cáncer mata a muchas personas y le quita la vida a muchas personas, pero cuando no lo hace, yo agradezco haber tenido cáncer, porque me has hecho una persona que quizás si no hubiera tenido cáncer no soy. O sea, estoy muy seguro de que si yo no tuviera discapacidad y el cáncer no hubiera quitado el brazo, yo no sería nadador. ¿No serías nadador? No creo que hubiera sido nadador, no. Yo creo que sería un común persona, estudiante, que estudia una carrera que más o menos le gusta y hubiera logrado cosas al nivel del promedio. No hubiera logrado las cosas que logré hoy.
O sea, lo que te dijeron tus padres a ti te ha fortalecido como persona para vivir lo que estás viviendo hoy día, por ejemplo.
Claro,
en tu vida.
Sí. Si bien ellos estuvieron no muy presentes, porque mi papá trabajaba mucho y mi mamá trabajaba mucho, y yo al final como que entre comillas casi que me crié solo, hubieron puntos en mi infancia en los que ellos marcaron la pauta, ¿cómo se puede decir? Marcaron como puntos en mi vida que sí repercutieron en lo que soy hoy. Como que de verdad le agradezco a ellos dos que me pudieran enseñar o tratar de dar vuelta a la tortilla de ver el médico como algo bueno, de hospitalizarse como algo bueno. Como que hasta un momento, llegó un momento cuando era pequeño, me acuerdo como dos o tres operaciones que a mí me gustaba ir a hospitalizarme. Como que era algo que, pucha, sentía, ¿no? Mi papá me decía, pero tus amigos te van a venir a ver y va a haber gente a venir a ver, te van a traer regalos y vas a tener comida y no vas a tener que ir al colegio. Y es como, entonces eran como que me daban vuelta la tortilla tratando de buscar el lado bueno a toda esta cosa que sinceramente era algo súper malo que me estaba pasando.
Claro, si lo pensabas fríamente, lo veías como algo malo, pero ¿pudiste ser feliz en tu infancia?
Sí, yo nunca sentí que mi infancia fue una infancia triste, que una infancia en donde estuve totalmente restringido de las cosas, sino tuve la libertad de poder intentar y hacer todas las cosas, y buscando estos límites que uno tiene cuando es pequeño, que busca hasta qué punto puedo llegar, hasta qué punto yo puedo ser puedo hacer esto, ¿cachai? Y más aún con una discapacidad. Entonces tuve la suerte de poder probar todos los deportes que quise. Siempre fui alguien muy deportista, que le gustaba moverse, que jugaba en la cancha de barrio con mi amigo, que jugaba hasta tarde con mi amigo en la calle. Fui alguien que disfrutó mucho dentro de todo este marco médico que tuve, como que tener que pausar todo eso 6 meses o 3 meses por una cirugía, la recuperación, o que de repente venía algo importante y tenía que pausarlo por mis temas médicos, pero dentro de lo que me tocó, yo lo veo como una infancia feliz, como que no pudo haber sido más feliz de lo que fue.
Sí, porque tu pensamiento es bien positivo, o sea, escuchándote tú estás como con ese tallo fuerte, sí, como te lo dijeron tus papás, porque probablemente es algo que si tú le cuentas a un niño de 5 años, a un niño de 10 años, probablemente, o a la familia, lo puede votar. Tus papás también, me imagino que fueron, y tu entorno fue muy importante para sostenerte también en esta etapa, ¿no?
Claro, o sea, también que nunca vi, hasta por lo menos los 8 o 10 años, nunca vi a mi papá llorar ni a mi mamá llorar por mí, como que trataban de hacerlo ellos. Sí, igual, siendo que ellos separaron sus caminos cuando yo tenía 5 años, nunca los vi hacerlo, como tratar de que de ellos, dentro de su inexpertise, como yo para mí era desconocido, para ellos también era un mundo nuevo, yo también fui el primero de su hijo, entonces como que el primero de su hijo venga con tantos problemas, también como que yo creo que se le hizo muy difícil entender, o sea, yo lo veo como ahora que soy más adulto y en breve, no tan breve, pero no sé, pues yo me veo teniendo una familia en un futuro medio lejano. Pensar en que mi hijo nazca con algún tipo de problema, no digo que va a ser como algo negativo, pero obviamente va como a arremecerme el mundo, porque es como, uno espera que su hijo nazca sano, que su hija nazca bien, que esté todo dentro de lo normal y de ahí para arriba. Entonces, que le haya tocado como un desafío tan grande, como que igual es duro de pensarlo, y creo que lo resolvieron, obviamente no de la manera perfecta porque es imposible, pero sí de una muy muy buena manera, y me permitieron vivir, como te digo, esta infancia feliz dentro de este marco médico, y muy difícilmente creo que lo pudieran haber hecho mejor.
¿Y cómo fue el proceso desde el dedo índice, donde te pillan este tumor, hasta que te quedas finalmente sin el brazo? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Tuviste muchas operaciones? ¿Cómo fue tu proceso mental también?
Bueno, o sea, hasta el día de hoy tengo 26 cirugías, entonces tengo muchas lagunas mentales de cómo esta cirugía fue esto, pero sí tengo como las más importantes, como las recuerdo muy bien, como, bueno, primero, esta primera cirugía a los 5 años, que fue la amputación del dedo. Después vinieron varias, una seguidilla de cirugías, porque este tumor, la característica que tiene como más reconocible es que tiene una tasa de recidiva muy alta. O sea que este tumor lo sacan y tiene mucho, mucho porcentaje de posibilidad de que vuelva a salir. Entonces, cuando sacaron este tumor con el dedo incluido y todo, volvió enseguida. Me tuvieron que operar y fueron muchas cirugías en las que mis papás le insistían al equipo médico de salvar mi mano. Como que ellos querían que salvar mi mano, porque ya decían como, ya le cortamos un dedo, no le vamos a cortar la mano, porque sabían todo lo que significaba para mí, o lo que podía significar para mí en un ámbito escolar, de que me molestaran, del bullying, de que sí sufrí bullying, sí pasó, pero ellos lo veían como que no querían hacer eso.
Perdón, ¿y sufriste bullying?
Sí, o sea, era como un bullying indirecto, no era como así como típico bullying estigmatizado de Estados Unidos, como que me pegaban o cosas así, pero sí. Me apartaban socialmente, si bien no era el mejor del curso para, por ejemplo, jugar a la pelota, sí me elegían último, porque elegían a cualquiera antes que a mí. Era el que más molestaban, pero no por... Habían tallas que eran aludiendo a mi discapacidad, pero muchas tallas no eran tan tampoco, no es decir como, ah, me molestaban todo el día porque no tenía brazos, pero era, muchas tallas eran como dirigidas a mí porque como que me veían más indefenso, más susceptible como a ciertos tipos de tallas, entonces eran como, si bien, como digo, mi infancia fue buena, en el colegio no te decir como que fue un 10 de 10 para mí, ¿cachai?
Perdón, ¿y alguien te defendía en esos momentos? ¿Tenías compañeros que
tenía te apoyaban? Amigos que me defendían, pero no... Eran como que me defendían cuando ya como que se pasaba de la raya, como que... Igual en el colegio todos nos molestábamos y, o sea, todos se molestan. Yo generalmente casi nunca molesté a nadie, no digo que fue un salto y que nunca dije nada, pero... De 9 tallas yo tiraba una, ¿cachai? Como también era como una disparidad entre las cosas, entonces igual fue duro para mí en ese momento porque como que... Yo también, o la discapacidad a mí me, en un momento de mi vida me... Me hizo ser bien inseguro de mí mismo. O sea, cuando tú estás en la pubertad y estás con esta inseguridad de tu cuerpo, de que empiezan a pasar un proceso súper nuevo, más sencilla yo tenía una discapacidad que me hacía sentir como mucho, mucho, mucho más como inseguro y menos, me sentía menos que los demás y con decirte que no sé, por... Yo le hablaba a una niña y era como seguro que me dijera que no, como que ya era, para mí era de regla, no había chance de que alguien me pescara, yo decía como no, más encima soy feo y esto, y como, entonces como que este sentimiento fue como creciendo hasta que encontré el deporte.
Antes del deporte, porque tú, bueno, cuéntanos un poquito el proceso del brazo,
en sí, qué momento nos vimos por la rama.
No, pero está bien, pero en qué momento ya, porque es una decisión importante esa, ¿no?
Claro. Bueno, entonces mis papás venían con esta idea de salvar mi mano, y un día, porque a mí, nosotros íbamos a las consultas médicas y a mí me decían, Vicente, tienes que salir de... El doctor me decía, oh, Vicente, ¿puedes salir un ratito de la consulta? Yo ya, sí, salía. Y ahí tomaba las decisiones sobre mí, como mi papá, mi mamá y un doctor. Entonces, yo un día, de haber tenido 8 años, me aburrí de eso. Y le dije, y entré a la consulta, o sea, me salí y como que empecé a pensar, no, bro, estos están tomando decisiones sobre mí y no son yo, y yo quiero tomar las decisiones sobre mí, quiero estar por lo menos en la mesa escuchando de lo que van a decir sobre mí. Le abro la puerta y le digo al doctor y a mi papá, si van a tomar decisiones sobre mí, yo quiero estar presente y quiero tomar la decisión también. No quiero ser alguien que solo como lo usan como objeto de aprendizaje, no, yo quiero tomar la decisión. Y mis papás me contaban eso como, o sea, me lo cuentan ahora cuando grandes como... No entiendo cómo...
Muy extraño.
Sí, muy maduro, extraño. Como lo ven con mi hermano, lo ven con otro niño de 8 años, y es como... ¿Por qué un niño de 8 años como que es tan choro? Como que llegó, abrió la puerta de la consulta y
le enfrentó no solo a tus padres, sino que al doctor.
Sí, bueno, al del doctor, y le dije, doctor, yo quiero tomar la decisión de si me quieren cortar el brazo o no, yo quiero tomar la decisión. Y ahí me dijeron como... Ahí el doctor me dice como, pucha, ¿sabes que tus papás han tratado todo el proceso... De cómo se llama, de salvar tu brazo, pero al final estamos viendo la decisión médica que ahora es inminente de que la mejor decisión es cortar el brazo.
¿Qué edad tenías tú?
Fue a los 9.
¿Y cuando escuchaste eso, qué te pasó?
Fue algo que yo ya venía pensando. Tuve un profe de educación física, que aquí le mando un saludo gigante, que me abrió los ojos un poco. Porque mis papás me venían, si bien, como digo, hicieron muy bien esa pega de tratar de hacerlo todo positivo con el tema de la cirugía y del médico y de la hospitalización y de las consultas, pero también un cierto tipo de apego que tenían ellos con el brazo. Y que a mí como me repercutía igual, era como, sí, mi brazo es como lo más importante, como que tengo que preservar mi brazo. Y mi profe me dice como, Vicente, no he pensado, yo tenía mucha confianza con él también, ¿no? Es como que yo creo que ahora esto se vería como súper mal, pero sinceramente a mí me ayudó, como, Vicente, ¿no has pensado que tu brazo como que al final no sería mejor cortártelo? Porque tú estás ahí en el recreo, te llega un pelotazo, te duele, estás haciendo algo, te pasas de llevar, te duele, porque hasta ese entonces yo tenía un día jugando en el recreo, me caí y me fracturé el codo. Y como mis huesos eran tan blandos, se quedaron atrofiados así, como en 90 grados. Entonces no podía extender el codo. Entonces al final yo hacía todo ya con el brazo flexionado. Ya me habían sacado el yeso hace meses y el brazo no, ya nunca más iba a extenderse. Tenía que pasar mucho tiempo de terapia, mucho tiempo para que el brazo tuviera como la movilidad normal. Entonces como que el profe me dijo como, encima tenía el brazo así, como que yo siento, de verdad lo veo de afuera como que te estorba. O sea, desmiénteme si es verdad, pero... Y ahí como que yo cambié de pensamiento, como que yo era Vicente con o sin un brazo.
Él te abrió los ojos.
Él me abrió los ojos. Entonces me abrió los ojos a decirme como, tú eres Vicente igual, tú vas a seguir siendo el buen alumno que eres igual, el amante del deporte que eres igual, sin o con el brazo. Entonces, si algo te está estorbando en tu vida, yo creo que deberías dejarlo, porque es un lastre que te está frenando hacia las cosas o los sueños que tú puedes tener más adelante. En ese momento no se me cruzaba ni por la cabeza el tema del deporte, sino era como que algo que hacía como por hacer, por entretener, porque yo soy alguien que siempre le gustó moverse, pero sí me abrió el ojo el profe.
Ya, y esto fue a los 9 años, parece que tuviera 25, ¿eh? Lo que sí. Estamos conversando con la madurez también, cómo lo toma. Y cuando tú le comunicas esto a tus papás, porque a ti te nace esta idea de decirle a tus papás y al doctor finalmente que lo haga.
No, o sea, como que cuando yo llegué ese día, como que vengo y abro la puerta y le digo al doc, doctor, si van a cortarme el brazo, yo quiero saber y quiero poder tomar la decisión. Como que ahí el doctor como que él lo que el doctor quería hace rato, más que nada. Mi papá era lo que se oponían como a esa decisión de por todo este tema que hablamos del bullying y de esos temas negativos que conlleva como que alguien sea una discapacidad mucho más evidente, porque si bien tenía el codo flexionado y me faltaba un dedo, como que no era tan evidente, que era muy evidente igual, pero para mi papá en su mente no era tan evidente como que me faltara el brazo entero. Entonces ahí empezamos a hablar de la experiencia real o de la situación real de cortar el brazo. Y ahí empezó ese tema. Se decidió esperar aún así un tiempo más y hacerme una quimioterapia, posterior radioterapia, para ver si podía intentarlo. Mi papá igual lo quería intentar una última vez, como salvar el brazo. Y ahí fue como mi primera experiencia con la quimio, que fue algo que realmente me marcó. Fue ese mismo año. Yo me acuerdo que fui como por 6 a 9 meses todos los viernes a la clínica de Ávila a hacerme quimioterapia, y fue algo que fue el único momento en el que yo he dicho como que quería mandar toda la chucha, ¿cachai? Como que realmente no es algo que no se lo recomiendo a nadie, es algo que es súper duro. Yo tenía 9, 10 años, estaba en la unidad pediátrica de quimioterapia, o sea, vivía con niños y compartía con niños que estaban en la misma que yo o peor, y algo súper duro. O sea, yo me acuerdo que el día que llegaba, que eran los viernes en la mañana, las primeras veces era como que me operaron para ponerme un catéter y después te pinchaban el catéter y te sentías mal, te sentías horrible. Yo hasta el día de hoy como que me cuesta tomar siestas en las tardes porque despierto algunos días con náuseas. Como ese efecto más durado hasta hoy, como que hasta... Yo me acuerdo que mi entrenador en 2019 me decía, ya, pero toma una siesta en la tarde. Y yo decía, es que no puedo tomar siesta en la tarde si no despierto con ganas de vomitar. Y hasta 2020, eso pasó en 2009, hasta 2020 yo no puedo tomar siesta en la tarde como porque me da ganas de vomitar. Como realmente era... súper, súper traumático todo ese tema de la quimio. Yo vomitaba todo el día, me iba, no sé, a las 12, 1 de la tarde de la clínica y todo el día vomitando, no comía nada. Era el viernes y la mitad del sábado, y ya empezó cuando ya empezamos, ya, no sé, me llevamos 3, 4 meses. Yo ni siquiera, me habían inyectado la semana pasada, pero yo llegaba ese día a la clínica a las 9 de la mañana, por ejemplo, y ya entrar a la clínica, sentir el olor de la cafetería. Un día me puse a vomitar en el hall de la clínica por sentir olor de la cafetería, porque ya sabía lo que se venía. Entonces fue un periodo súper traumático. Mi familia siempre estuvo ahí, siempre me acompañó, pero no hizo que fuera más fácil, como que realmente fue duro.
¿Ese fue el momento más complejo, crees tú, de lo que
has pasado? Yo creo que fue el momento más complejo, como a nivel de sensaciones, como de sentir que encima íbamos viendo los exámenes y veíamos que tampoco como que funcionaba mucho. Entonces era como este sufrimiento como que no estaba valiendo la pena tampoco. Entonces fue un momento súper duro para mí como persona, vivirlo. Tenía 9 años, no estaba preparado, ¿no? Creo que si ahora tú agarras a una persona en la calle y le ponías a hacer quimio como la que me hicieron a mí, no está preparado, menos un niño de 9 años. Entonces fue duro, fue un momento súper duro de mi vida, pero como te digo, ya tenía el chip de lo que me había hecho mis papás cuando era más chico, y para mí era un desafío más que algo malo.
Bueno, estamos conversando con Vicente Almonacid, esto es Deportista con Historia.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bio Bio, Deportistas con Historia. El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, Deportistas con Historia.
Estamos de vuelta en Deportistas con Historia, junto a Vicente Almonacid. Usted lo puede ver esto en BioBio TV y también lo puede escuchar en BioBio La Radio. Vicente, ya, bueno, ya hemos conocido como todo tu proceso con tu brazo, ¿no es cierto? Pero llegas al deporte. ¿De qué manera llegas al deporte y a la natación particularmente, o la paranatación?
Fue como siempre te dije, que era alguien que se movía mucho, alguien que le gustaba el deporte en sí. Y probé muchos deportes, como que hice vóley, handball, fútbol, deportes que obviamente no estaban hechos para mí, como el handball y el vóley, como que tenía que tener dos brazos para jugar. Igual lo hacía, como no era el mejor, pero me entretenía jugando. Y en una de estas probar deportes, empecé a hacer skate y después a hacer longboard. Y me empecé a tirar de cerro el longboard. Y mi mamá estaba con ataque. Entonces como que me empezó a inculcar a como meterme un poquito en el deporte. Y fue la natación. Mi mamá trabajaba antes en la TAM, antes de la pandemia, porque después de pandemia como que hubo un recorte de grande de personal y mi mamá se tuvo que ir ahí en ese recorte. Pero lo que tenía bueno la TAM era que tenía un parque la TAM, que era con sus funcionarios, con multicancha, con todo, y además tenía piscina, yeah, que se abría en los veranos, como temporada de verano, y iba todos los días, empecé a ir a comer, y de repente me vio un salvavidas de la piscina, y me... que después entendí por qué lo hizo. Yo pensé que lo hizo de buena onda, pero no, lo hizo porque quería agarrarse un cacho como para después no tener que tirarse al agua a salvarme. Me enseñó a nadar. Después lo conversaba y lo molesto hasta el día de hoy con eso, pero me enseñó a nadar y me empezaba a enseñar a nadar. Me costó mucho aprender a nadar crawl, a nadar espalda, pero cuando aprendí a nadar pecho, que es el estilo que más ha tenido resultados hasta el día de hoy, como que se hizo casi innato, como que realmente fue como algo, como una conexión, como que yo tenía eso ya, conexión. Y se dice mucho en la natación que los que nacen pechistas, o sea, los que son pechistas porque nacieron pechistas, como que no es algo que se enseña muy fácilmente, la patada pecho y todo el tema. Entonces ahí empezaron mis primeros pasos en el deporte.
Ya, Lima 2019.
Estoy muy feliz, estoy conforme con el trabajo que hicimos con mi entrenador Nicolás Mafio. Dale muchas gracias a él, a mi equipo, siempre estuvo presente, al comité, muchas gracias, presidente, y a todos los que formaron parte de este camino. Hace poco en Alemania fuimos y hice 1:14:66 y ya me puse feliz, y ahora bajar de nuevo, romper la barrera del 14 y hacer 1:13:1, casi 1:12, increíble. Estoy muy muy feliz y muy conforme con mi tiempo.
Sí, ya nos pegamos salto como al primer mega evento adulto que competía. Era la primera vez que estaba representando a Chile en un evento tan importante como unos Juegos Panamericanos, que fueron en Lima.
Una piscina hermosa.
Porque... una piscina hermosa, un sí, centro acuático que vamos a visitar de nuevo el próximo año.
Tal cual.
Pero le tengo mucho cariño a esa piscina porque fue para mí mi consagración como deportista adulto. Yo venía de ganar un Panamericano juvenil y todo, pero a nivel juvenil, en 2017. Pero ahora era como la consagración ya a nivel adulto, a nivel Open, que compito con los mejores de América y todo. Y fue un campeonato hermoso, en lo que hasta el día de hoy siento que fue uno de los mejores campeonatos que he tenido como deportista, porque siempre se da como que está ahí al medio y las cosas que pueden salir como más o menos salen mal, o las cosas que salen un poquito bien salen más o menos. Este era un campeonato totalmente distinto, como que todo lo que salía más o menos mal, todo salía bien, como que lo que salía bien salía todo perfecto. Entonces fui en 3 pruebas
Gané los 100 metros pecho, rompí el récord panamericano, salí segundo en los 200 metros combinados, y en una prueba que la inscribimos porque íbamos a dar una tercera prueba, los 50 metros libres no teníamos expectativa de medalla, sacamos un bronce en los 50 metros libres. Entonces fue un campeonato para mí mágico, en donde pude lograr todo lo que me propuse y más, y fue mi primer como evento grande en donde lograba un resultado importante.
En una categoría que es S8, ¿no?
S8, SB8 en pecho y SM8 en combinado.
Que es bastante competitivo.
Sí, bastante competitivo. En la natación tenemos 10 categorías físicas. Que es la categoría 1, es la persona que tiene mayor discapacidad, y la categoría 10 es la que tiene menos discapacidad, y obviamente por número de participantes, las categorías más altas son las que tienen mayor cantidad de participantes, por ende son mucho más competitivas que las categorías bajas. Entonces estamos compitiendo con gente que realmente tiene un nivel muy alto, que es muy, muy, muy cercano a convencional, y por eso mismo yo también a veces, y ahora un poco más, estoy compitiendo torneos convencionales, porque también me gusta equipararme para arriba para poder tener unos resultados mejores a nivel paralímpico.
Ya, y de Lima 2019 obtienes estos resultados, se te abren los ojitos pensando en,
sí,
en los paralímpicos.
Sí, en Lima 2019, ese mismo año, un campeonato a principio de año, había hecho una de las cosas más lindas que hice ese año, además de salir campeón panamericano, que fue hacer la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fue en mayo, lo hice en Estados Unidos en un campeonato en Indianápolis, hice la marca mínima, y fue algo muy, muy lindo, porque yo tengo una característica, y todos los que me conocen saben lo competitivo que soy, y yo no empecé a hacer natación para ser el último. Yo, que siempre quise ser el número uno del mundo, siempre quise ser el mejor, siempre quise ser, llegar a ser campeón mundial, llegar a ser campeón paralímpico, eso como era mi objetivo, como que yo no venía con una cabeza chica a decir como, ah, ya voy a nadar por nadar, no, yo venía a ganar todo. Entonces, para ser el mejor del mundo se puede hacer en dos escenarios, o un mundial o unos Juegos Paralímpicos, solo esos dos escenarios. Y ya estaba clasificado a unos Juegos Paralímpicos, entonces dije, ya, aquí yo vengo a romper todo, a cumplir mi sueño, y me empecé a preparar de una manera que la que nunca había, antes me había preparado, que era pensando en que iba a representar a Chile en unos Juegos Paralímpicos. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, los Juegos Sudamericanos de este año van, no sé, cerca de 100 atletas, los Juegos Panamericanos son 50 atletas, o no, ¿cuánto? No, más o menos así. Sí. Bueno, el número de personas
va reduciendo.
El número de personas que va a unos Juegos Paralímpicos es muy, muy, muy pequeño. Entonces, como que te vais pensando en que es el grupo más selecto de los selectos de los selectos, y que va a representar a Chile en unos Juegos Paralímpicos. Es porque tenía un nivel alto, y es porque también tenés que estar acorde a la responsabilidad que te están entregando de representar a tu país en lo más alto del deporte. Entonces empecé a entrenar con ese sentimiento, con ese esa sensación de que quería ganar, y llegó la pandemia, que nos afectó a todos mucho, pero no es porque sea mi deporte, pero creo que a los nadadores le afectó más que a todos, porque los ciclistas podían, por ejemplo, que es lo mismo, obviamente, andar en rodillo, los atletas podían correr la cinta, o otros deportes, no sé, hacían otras cosas. Pero nosotros...
¿No podíamos usar la piscina?
Yo no tenía piscina en mi casa. No, yo vivo, vengo de una familia que vive en Renca, como que no, lo más cercano a una piscina era la tina, como que...
No. ¿Y no podías ir a otra?
No se podía trasladarse a ningún lado. Y llegó la pandemia y a mí... Y hubo un plazo como de 2-3 meses en los que los juegos no se cancelaban y yo no tenía piscina. Entonces era como que estaba... con mucha ansiedad en mi casa encerrado y no veía como que había una salida como cerca. Sí. Y bueno, ya después se abrió, después de pandemia, yo seguí entrenando en mi casa como forma física y bicicleta, como para poder hacer algo, que era lo único que tenía que hacer. Y ya volví como en agosto. Hay un chascarro ahí, sí.
A ver, cuéntame.
Se hicieron los PCR para todos los atletas, como en la primera franja de atletas, en el cual íbamos a poder volver a entrenar. Yo, como estaba clasificado a los Juegos Olímpicos, sí, es en Chile. Entonces, como estaba clasificado a los Juegos Olímpicos, obviamente estaba en esta primera lista. Hubo un atleta convencional y un atleta paralímpico más que salieron positivos entre como 2.000 atletas. Y ese fui yo y otro de los atletas.
¿Tú saliste?
El único que salí positivo fue yo. Yo no, o sea, gracias a Dios el COVID a mí me dio de manera sintomática, no tuve ningún síntoma ni nada, pero
estuve 2 semanas cerrado en mi casa pensando en que podía haber estado entrenando y fue el único atleta que salió positivo en ese control, ¿cachai?
O sea, otra barrera.
Otra barrera más, como que no podía ser fácil. Entonces, ya, bueno, pasaron esas 2 semanas, volví a entrenar y empezamos a ver que la preparación física y todo lo que habíamos hecho en pandemia como que había valido algo la pena, como que me sentía mejor, igual estaba súper fuera de forma física y volvimos a entrenar y cómo se llama, y los Juegos Olímpicos ya se habían postergado un año, entonces ya teníamos un tiempo más o menos decente para poder ponernos en forma. Estábamos a punto de dejar los Juegos Olímpicos, quedaba un mes para competir. Y un mes antes nosotros no íbamos a hacer un concentrado en otra ciudad para poder aclimatarnos al cambio de horario, al clima y todo el tema. Y me dicen, Vicente, tiene el tumor de nuevo. En un control que me dice, tiene el tumor de nuevo.
¿Cuánto te faltaba para viajar?
Un mes. No, un mes para competir. Chuta. Ah, no, sí, algo así. Era muy cercano, era 2 semanas para competir. 2 semanas para viajar, perdón. Y me dicen, Vicente, tiene el tumor. Mi recomendación como equipo médico es que no viajes. Como eso me dijo la primera vez que me lo dijeron, como tenía un tumor en el mediastino, en el espacio intercostal entre las costillas y como el tórax dentro, como entre las costillas. Estaba cerca de la subclavia, que es la arteria que lleva sangre al cerebro, y tocando la tráquea. Si has sentido como que sientes como algo que te está tocando como la garganta, el tumor. Es un tumor de 9 como por 7 centímetros, o sea, una cosa así.
Muy grande.
Sí. Y esta es como una pelota, era como una pelota de ping-pong así. Como. Y me dicen, mi recomendación es que no vayas, pero la decisión es tuya. Y me dicen ahí, me entregan eso así en bandeja y yo como... ¿Qué hago? O sea, mi sueño son los Juegos Olímpicos. Para mí esto es algo que realmente he luchado y he soñado toda mi vida. O sea, cuando yo estaba entrenando era todos los días que iba a dormir pensando en que iba a estar compitiendo, que iba a ganar. Veía los Juegos Olímpicos pasados y veía cómo celebraban y me imaginaba a mí celebrando y pensé en empezar cómo iba a celebrar cuando ganaba. O sea, tenía un nivel de expectativa en mi mente gigante, gigante, gigante. Entonces... para mí, y no estaba en un mal nivel, o sea, era como muy posiblemente, si es que venía, nadaba bien, nadaba como de acuerdo a lo que estaba, podía saber sacar una medalla paralímpica en esos juegos. Entonces, fue súper duro y fue más duro aún poder tomar la decisión. Porque, como contábamos un ratito, como tumor a veces venía y te pausaba ciertas actividades, ciertas cosas, que era, no sé, ir al colegio o no era un paseo de curso, que sean cosas que sí, a veces te dolían un poquito, pero nada de este nivel, nada del nivel de era como, me estaban quitando unos Juegos Olímpicos y que cuando conversé con la doctora me dijo que quizás podían ser la última vez que yo nadaba en mi vida. Como que yo le pregunté a la doctora, como, doctora, ¿yo voy a poder volver a nadar después? Y me dijo que no sé. Entonces, estaba frente a un escenario que era súper, súper adverso, en el que tenía que decidir sobre mi vida y mi sueño. Y esa conversación con la doctora, que es la doctora que tengo hasta el día de hoy, fue la que me cambió el pensamiento de sobre ir o no ir, porque habían días que me levantaba diciendo, no, sí, mi sueño, he entrenado mucho, voy a ir, y es como después como... Ya, pero ya también tengo otros sueños, como, no sé, pues tener una familia o comprarme el auto que yo quiero, vivir en una casa y tener una casa, no sé, muchas cosas que yo también tenía ganas de hacer, que obviamente tenía que decidir en ese momento porque era como, era esto o esto. Para mí en ese momento era como, porque había una chance muy grande de que si yo viajaba a los juegos con el tumor, que a la vuelta se podría complicar mucho la cirugía y yo podía... despedirme de mi familia antes de entrar a pabellón y no salir del pabellón. Entonces, ¿por qué decidí ir, que fui al final al juego? Fue por esa conversación con la doctora, que me dijo que ella no sabía si iba a volver a nadar de nuevo.
Eso fue lo que te...
Lo que me gatilló
la decisión.
Sí, me gatilló la decisión.
Pese a que estabas corriendo un riesgo...
muy grande, sí. Y dije, bueno, si esta es la última vez que tengo para cumplir mi sueño, tendrá que ser.
y fuimos a los Juegos, tuve que firmar una responsiva con el Comité Paralímpico porque igual era una decisión súper arriesgada. Y de ahí participé en los Juegos y no fue nada lo que yo esperaba, porque obviamente si yo me estaba arriesgando a ese nivel es porque yo esperaba una medalla paralímpica, pero este tumor estaba pegado a la garganta y me empezó a cerrar cada vez más el acceso al aire que tenía.
¿Lo sentías tú?
Sí. Cuando me operaron llegué a tener un 30% menos de acceso de oxígeno a mi organismo.
¿Cuándo volviste?
Cuando, sí, entonces competí más o menos con eso.
O sea, ya, ¿valió la pena, crees tú, no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque era lo que tenía que hacer. Para mí no había. Ahora me pongo a pensar, era lo que tenía que hacer. Como que si yo me hubiera rendido en ese momento, creo que no hubiera logrado las cosas que he logrado ahora. Como que me llevó a un nivel mental en el que yo decía, tengo la muerte al lado, pero igual sigo peleando. Es algo que me llevó a pensar que era diferente en ese momento. Y me ayudó también a salir del cáncer, ¿cierto? Que si me hubiera operado y no hubiera ido a los Juegos, como que hubiera vivido el proceso de recuperación de una manera muy distinta al que lo viví. O sea, yo llegué a Chile como un héroe. O sea, el ministro París en ese momento, el ministro de Salud, cuando llegó un cargamento de vacuna, hizo en cadena nacional, hizo una alusión a mi caso. Dijo, también quiero hacer un homenaje a Vicente, que compitió en los Juegos Paralímpicos con un tumor en el mediastino y para mí es un héroe del país y todo el tema. Y así llegué a Chile como un héroe, y no porque yo no me sentía como un héroe por haber arriesgado mi vida, porque arriesgar su vida en vano como que no es algo inteligente, pero yo estaba arriesgando mi vida por mis sueños, por algo que yo sentía que era lo más importante en ese momento.
¿Y te operaste acá?
Llegué a Chile, o sea, competí en Tokio, al otro día viajé a Chile, y me estuve una semana en hotel de transición y me operé. Y de ahí,
¿qué te dijeron en la operación?
Nada. Creo que nunca había tenido una operación en la que vinieron tantos doctores a convencerme de operarme. Como que yo ya sabía que me tenía que operar, estaba hospitalizado para operarme y venían muchos doctores a intentar que me operara, como, no, pero Vicente, tienes que operar, es importante, y esto, y es como, pero si yo me tengo que operar. Como que después, como que en ese momento estaba tan mareado con el tema del Juego Olímpico, como que mi vida giraba en torno a eso, que no estaba pensando en la cirugía, y después me di cuenta lo riesgosa que fue la cirugía, o sea, como que era una cirugía que realmente yo me podía haber muerto en el pabellón. Y por eso vine a tantos doctores a decirme, porque, digo, me he operado 26 veces. Esa es la cirugía más complicada que he tenido, pero he tenido cirugía un escalón más abajo y no me han venido a tratar de convencer tantas veces que me opere. Y lo bueno es que tengo un equipo médico de primer nivel, una doctora que es para mí la mejor cirujana de tórax de Chile y es la que me mantiene con vida literalmente ahora. Y la cirugía salió todo un éxito y empezamos con el proceso de recuperación.
Y espérate, y el proceso de recuperación y todo lo que pasaste, llegaste un año después y fuiste campeón del mundo.
Sí, sí, fue algo... O sea,
por favor, explícanos eso.
Bueno, empezamos el proceso de recuperación, empezamos a pensar ya en volver, porque una de las opciones quirúrgicas era romper el esternón y entrar por la y dejarme con un tubo en la tráquea. Eso era como una de las opciones quirúrgicas que estaban evaluando. Entonces, cuando me operaron por al lado, me hicieron una toracotomía lateral, fue para mí como un alivio, porque sentí que, independiente lo complicado que fue, eso sí, a sanar y iba a poder volver a nadar. No sabía a qué nivel, porque no sabía hasta qué punto iban a tocar la tráquea, el pulmón, el corazón, la arteria, pero de que iba a poder volver a meterme al agua alguna vez, sí iba a poder volver a hacer. Entonces, cuando volví a nadar, empecé a sentirme raro. Obviamente era todo súper nuevo, el cuerpo intervenido con los nervios de una forma distinta, todo se sentía raro. Y la primera vez que me metí al agua fue
No, fue horrible, no mentir, no la pasé mal, como que yo dije, porque, entiéndeme, quizás mi garganta y mi sistema cardiorrespiratorio estaba mal, pero yo tenía un cuerpo preparado para ganar un juego olímpico. O sea, estaba flaco, estaba fuerte, estaba rápido, potente, había entrenado muy fuerte para competir en un juego olímpico, entonces tenía un cuerpo de un deportista olímpico. Y fue el último recuerdo que yo tuve en la piscina. Yo me tiré en la piscina, nadé en Tokio y nadé con ese cuerpo. La garganta fue la que no mejoraba más rápido. Entonces, cuando volví de la cirugía y me metí al agua por primera vez, obviamente fue un cuerpo de una persona que estuvo 2 meses en recuperación en cama haciendo nada. Como me sentía horrible nadando. Como que dije, yo tenía, ah, ya voy a tirarme, voy a sentir algo. Con mi mente pensé sentir algo parecido a lo que sentí en los Juegos Olímpicos y fue algo totalmente distinto. Como que sentí ahogado, nadaba 10 metros y me ahogaba. Aparte que mi recuperación para esos juegos incluyó mucho caminar. O sea, era como a veces iba al kine a caminar. Como ya, camina 20 metros de ida y 20 metros de vuelta. Si te agitáis mucho, ya con reloj como con pulsaciones, si te agitáis mucho tenés que parar. Como ese nivel de recuperación tuve. Entonces, como yo estaba pensando ya en volver a nadar y ir a los Juegos Olímpicos de nuevo. Como, entonces, nada, fue el primer día que fue así, ya de a poco ya fuimos volviendo a tomar un poquito más de nivel, a nadar un poquito más de metro y todo el tema. Y empezamos a entrenar y obviamente en ese momento nuestra prioridad era volver a nadar, como volver a meterse a un nivel más o menos decente. Y aparece un mundial de la nada, que se corrió por el tema de la pandemia, porque ese mundial correspondía al año 2020, al año 2021, okay. Pero como el año 2020 hicieron los Juegos Olímpicos, se corrió. Entonces, se corrió para 2023.
¿Será Portugal?
Portugal en Madeira. Y aparece ese mundial de la nada, como no lo tenía ni presupuestado, y para mí era como terminar los Juegos Olímpicos, como para allá no veía nada más. Entonces, a ver si ese mundial, y fue como, igual está clasificado Vicente, como que podemos ir al mundial a foguear una competencia y todo, ahora que no hay tantas competencias por el tema de la pandemia, ya. Y empezamos a entrenar y yo iba con la mentalidad de ir a participar a los Juegos, o sea, al mundial, y a participar. Y de repente empezó a surgir esta idea de empezar a entrenar para competir, como que ya me sentía un poco mejor y un día de los que estábamos entrenando fuerte, como que dije, no, yo quiero entrenar para ser campeón mundial. Y mi entrenador me miró con cara de como, está ahí hablándole ceras, como, ¿cómo es ser campeón mundial? El mundial y el de la fecha que saliste de cirugía tienen 10 meses de separación, como que, ¿qué locura estáis pensando? No, yo creo que si entreno fuerte, y como que, ya, medio incrédulo, como que este sueño empezó a tomar forma, empezamos a entrenar más fuerte, se le empezaron a hacer marcas un poco más expresivas, pero todavía estaba muy lejos de lo que pensábamos que podía ser campeón mundial. Llegaba a Madeira y estaba nadando horrible, onda, estaba nadando muy, 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 muy mal. Y tiro una toma de tiempo, hago, no sé, yo hago 32 en los 50 pechos, hice 36 en un 50. Entonces fue como, no, como que yo en mi mente decía como, no estoy preparado para ser campeón mundial, era una locura muy grande lo que estaba viviendo, era una fantasía mental lo que estaba. Me estaba tratando de convencer para poder nadar más rápido, como que empecé como a autoflagelarme de toda la realidad que estaba viviendo, porque fue un choque de realidad tirar un tiempo así. Pero en el alto rendimiento hay muchas cosas que se mueven en el último momento, que se ajustan, que la fuerza, que a veces tu cuerpo no está preparado, que estáis descansado mentalmente pero físicamente no, o al revés, o los nervios. Igual era mi tercer mundial, no era como que llevo ahora, no sé, 6 mundiales, 5 mundiales, que compito un mundial más, ya es importante, pero como que me subo a un partido al mundial y no me pasa nada, como si, como que me da un poco nervios todavía competir en un juego olímpico. Y era el primer mundial que podía lograr algo también. Entonces, cuando estoy ahí, veo y que estoy como mal más encima, como que obviamente me empecé a generar dudas. Compito la eliminatoria, paso segundo a la final, porque en natación se compite en la eliminatoria en la mañana y la final en la tarde. Compito en la eliminatoria en la mañana, paso segundo a la final y empecé a sentir que podía hacer algo, pero aún recatado, porque cuando estás ya en este nivel tan alto, tú piensas y tomas en cuenta que la medalla no se gana en la mañana. O sea, yo puedo hacer récord mundial en la mañana y en la tarde morirme y salir último, no me van a dar la medalla por salir, tener récord mundial. Lo que importa es la tarde, lo que importa es la final. En la final tienes que dar todo. Entonces,
muchos nadadores tienen, y yo en ese momento también tenía la expertise de poder saber qué marca más o menos te deja pasar a la final sin matarte tanto, sin exprimir tu 100%, porque el 100% se exprime en la tarde. Entonces, estaban los chinos, estaba el español, estaba el italiano, estaban todos los competidores más fuertes. Y yo también, obviamente, no me tiré a muerte en la mañana, sino me tiré como a pasar a la final en un puesto bueno, pero yo me guardé un poquito, no sé, yo nadé un 95% de mi capacidad. Pero no sabía si el chino había nadado un 80 o un 60, si el español había nadado un 60 o un 70. Entonces, yo sé que todos sabían aguardar un poco, menos los que pasan a punto. Pero de los buenos, los que me podían ganar, todos habían guardado. Pero ¿cuánto? Eso es lo que me empezó a girar la cabeza, empecé como a maquinear. ¿Cuánto? Que yo también pensaba lo mismo de mí, como a cuánto. ¿Cuánto se guardó Vicente? Como para ver cuánto. Entonces ahí empieza como la guerra mental de verdad, el alto rendimiento, como esas horas son cruciales, como tratar de mentalmente tirarte afuera de esas cosas, pensar en descansar, pensar en las cosas que tienes que hacer para poder ganar. Y llega el momento de la final y obviamente está ahí con esas dudas, como ¿voy a ser campeón mundial? ¿No voy a ser campeón mundial? Si nado fuerte, si nado suave, si me dejo, si no me dejo, si como que todos te dicen, ah, pero tenés que dar todo, pero no es dar todo como los 100 metros, porque tenés que pasar fuerte, igual te involucra que la vuelta te puede morir, pero puede causar psicológicamente que el de al lado se caiga mentalmente, o si pasáis muy lento después lo pasáis. Entonces, hay muchas estrategias que podí, una gama de estrategias que podí evaluar en ese momento, que te pueden hacer ganar o perder. Entonces, igual iba con duda, estaba nervioso, estaba ansioso, estaba como así como. Hasta ahora me pongo ansioso de como de recordarlo. Y llego y estoy a punto de salir, estaba como nervioso, me movía y todo. Y miro al cielo y veo una luz, como una ventana que está, y veo una luz. Y yo soy muy creyente en Dios. Y como que sentí que Dios me habló en ese momento. Y me dijo como. Este no es el Vicente que conozco, no es el Vicente que está nervioso para competir, no es el Vicente que yo digo. Que siempre he visto, si no es un Vicente que yo no he visto y no quiero ver a este Vicente, pero es que tengo nervios, tengo miedo, no sé si voy a ganar, pasaron 10 meses de la cirugía. Bueno, si vas a ganar o vas a perder, tienes que dar el máximo igual, porque aquí el que más está preparado mentalmente para ganar eres tú. Sal a dar todo. Eso sentí que me dijo Dios y salí con esa gana de nadar. Y todas las estrategias que te hablé antes valieron nada. Yo dije, aquí está mi pista, esta es mi pista, y yo voy a nadar lo más rápido que pueda en esta pista. Si salgo campeón mundial y gano, bacán. Si salgo segundo, bien. Si salgo tercero, bien. Si salgo cuarto, si salgo octavo, bien también. Yo di lo mejor de mí en esta pista. Salí a nadar, veo que hago el subacuático, salgo a nadar y veo que el español está un poquito adelante, pero yo sabía que la parte subacuática él es mejor que yo, entonces como que nadando yo soy más rápido. Empiezo a nadar y veo que se empieza a acercar y tocamos la pared junto a 33.22, 33.23 creo que fue el pace de los 50. Tocamos la pared junto, hacia el subacuático, de nuevo me vuelvo a sacar un poco y empiezo a nadar y empezaba. Y de repente ya la vista de verifica no me dejaba verlo, o sea que estaba un poquito más atrás que yo y veía que iba primero, como miraba a los costados, no veía a nadie más, iba primero y quedaban 20 metros para llegar a la meta. Y yo decía, si toco esa pared primero soy campeón del mundo, si toco esa pared primero soy campeón del mundo. Empecé a nadar y toco la pared, miro para el lado y había tocado también el... Y todos ya, como que todos llegamos medio juntos, entonces como que veo, me pongo a ver el table como de las marcas y veo... Y salía como Vicente Morassi primero, primero y ahí como que vi mi tiempo y entendí, mira la galería, estaba mi entrenador gritando y ahí después ahí entendí que había sido campeón mundial, veo, le pego al agua, grito, como que fue algo que sacó de mí, o sea, grité, vamos, vamos, y al tiro me puse a llorar porque era como una emoción gigante de poder como darle la vuelta al destino de todas las cosas que me habían pasado. O sea, me puse a pensar al tiro que hace 10 meses estaba en un pabellón, que casi me morí hace 10 meses y ahora estaba siendo campeón del mundo. O sea,
una historia notable. Mira, yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo porque en realidad se nos quedaron muchas cosas afuera, hay un tiempo también que podemos conversar, pero de verdad que es muy enriquecedor y te quiero agradecer porque la historia termina muy bien, te estás preparando para otros Juegos Olímpicos y otras competencias, así que Vicente, para mí un placer, además que te conozco un poco más, y un privilegio tener deportistas como tú y personas como tú. Muchas gracias por venir a Deportistas con Historia.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, quedamos ahí con algunas historias pendientes, pero seguramente vamos a seguir conversando además con otros grandes deportistas como Vicente, acá en Deportistas con Historia, en BioBio TV y BioBio La Radio.
Los comentarios, entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. BioBio Deportes es una presentación de Unimarc, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Lanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. BioBio Deportes.
Señoras y señores, somos Bio Bio Deportes. Huachipato recibe a la Católica 2, quien no se quiere alejar tanto, tanto, tanto del líder, que es Colo Colo, Don Osvaldo.
Las ofertas que salvan el invierno están aquí. Unimarc, el supermercado de todos.
Hoy comenta Roberto Enrique Vallejos en la información, Don Felipe Ignacio Espina, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Fecha número 14, que ya tiene resultados definitivos en este día domingo. Porque hace un ratito jugó Joaquín Murillo ante Deportes Limache. Fue victoria del visitante, se jugó en Quillota. Victoria del visitante del cuadro campeón del fútbol chileno, 3-2 ante los limachines, que se han ido desinflando ante los últimos compromisos. En un instante juega la Católica ante Huachipato, Huachipato la Católica en el CAP, 5:30, O'Higgins ante Everton, y a las 8 de la noche cierra la fecha 14, Palestino y el Audax italiano.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmar.
Señoras y señores, hinchas del conjunto del acero, este es el once que pone Jaime García en la cancha del Huachipato Cup. Sale a la cancha con su portero el 12, Cristian Bravo. Defensa, línea de cuatros. Por la derecha, el 2, Guillermo Guayquil. El 27, por la izquierda, Lucas Velázquez. En el centro de la saga, Rafael Caroca con Nicolás Vargas. Mitad de la cancha, el capitán, formado en el rival, formado en la Católica, Claudio Sepúlveda. El 8 es el uruguayo Santiago Silva. El 10, el argentino Ezequiel Cañete. Y en la delantera, Álvaro Abarzúa tiene la 33. Va por la derecha, por la izquierda, Mario Briceño tiene la 7. Y el 9, Lionel Altamirano.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tiendas.lancochile.com.
Roberto Enrique, ¿qué le parece la formación de Huachipato?
Bueno, con la novedad que ya Vargas vuelve a ser aquel central de Ñublense que por mucho tiempo jugó como volante aquí en Huachipato, a pesar que el técnico que está en Huachipato es el mismo que lo tuvo allá en Chillán, pero eso le da una característica muy especial a este hombre que se ha recuperado físicamente, estará presente ahí en la saga central.
¡Atención a los hinchas cruzados! Este equipo que viene de una hazaña, sí señoras, sí señores, clasificó primero en su grupo, tiene rival en Copa Libertadores, ya lo cuenta Felipe Espina. Sale a la cancha el cuadro cruzado con el número uno, el portero Vicente Bernedo. Línea de cuatro por derecha, Bernardo Cerezo tiene la 28, por la izquierda, 39 para el Nico, Nicolás Lulier en el centro de la saga, el 19, Blanco Cuero, el 2, Daniel González, mitad de la cancha, tres hombres, el 5, Agustín Farías, el 14, Jimmy Martínez, uno que vuelve a la estelaridad, el 10, Matías Palavecino, y en la delantera, el héroe de Buenos Aires, el número 11, Clemente Montes, el 18, uno que viene saliendo de una operación, afortunadamente, sin problema, Juan Francisco Rosel con la 18, y el 7, el argentino, Justo Gianni, Roberto Enrique Vallejos.
Aquí estamos viendo que el técnico toma medidas, ¿ah? Por ejemplo, el lateral izquierdo, Lulier, estando Mena bien, obviamente prefiere ya ir haciendo un recambio. Aparece Cerezo, aprovechando que Arancibia pasa por un momento bajo, lo ha logrado recuperarse totalmente, y arriba, obviamente, está San Pedri, y aparece este chico Rosel, tal como tú dices, con esta operación a un ojo, que esperemos no lo complique en el apuro volver a la cancha.
Somos BioBio Deportes, la red más grande de Chile.
¿Cómo están en la tabla de posiciones Huachipato y la Católica, don Felipe?
En la tabla de posiciones del torneo chileno de la Liga, en el caso de Huachipato, ahí está, hacemos el F5 para tener... Huachipato es tercero con 22 unidades.
A 11 del líder, ¿no?
A 11 del líder. Y la Católica es sexto con 20.
A 13 del líder.
A 13
del líder. O sea, si gana la Católica hoy día, sobrepasa a Huachipato.
Claro, y queda a 10 de Colo Colo.
Sí,
claro,
señoras, sí, señores.
Y Coquimbo, que aprovechó que al segundo.
Sí, pues, exactamente. Segundo porque le ganó a Limache. Le ganó a Limache, tiene 23 Coquimbo, está a 10 de Colo Colo.
Y va bajando Limache en la tabla.
Sí, sí, pues.
Limache está cuarto, tiene 21, Roberto, a 12 de Colo Colo.
Gran campaña.
Si lo pasa a Huachipato.
Mire.
¿Y si lo pasa a Huachipato?
Sí, porque no.
Perdón, lo pasa
la Católica. Sí, pues. Gran campaña de Hernán Caputo.